En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y Compromiso Minero.
Bien, muy bienvenidos a Llegó la Hora, lunes 30 de marzo. María José Olea, se nos acaba el mes de marzo.
Que se hizo eterno, meses en uno.
Para algunos se hizo eterno, para otros se hizo rápido. Ya se cierra el primer mes propiamente tal hábil de este año 2026. Vamos a estar conversando, como siempre, en la 92.1 de Radio Agricultura en el Gran Santiago, pero también, por ejemplo, si está en Punta Arenas, nos puede sintonizar en la 98.7 y en San Felipe y los Andes, la 102.3. ¿Dónde más podemos seguir la conversación?
En Talca, la 94.5, en Temuco, la 103.9, Osorno, 92.1.
Y podemos seguir, pero también en nuestras redes sociales. En Llegó la Hora 921, en X, en Instagram, también nos puede buscar en todas nuestras otras plataformas, incluido YouTube.
Pero el detalle es que ahí llegó la hora 921 con la L mayúscula.
Exacto. Y por supuesto, por las plataformas de streaming de Radio Agricultura, Agricultura TV y las otras señales.
Sí. Y en el segundo promocional también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales personales como @airiartevarón, a don Álvaro en Instagram, y a mí como MJOlea con 2A.
Bien, pues. Y también, importante, aviso promocional, oye, en el Instituto Res Pública estamos estrenando una serie de entrevistas sobre los personajes estelares, nuevo podcast de un especial con ocasión de los 250 años de Estados Unidos. Ya está disponible el de George Washington y ahora acabamos de lanzar el de Benjamin Franklin. No se lo pierdan.
Mira.
Bien.
¿Qué pasó un día como hoy, Álvaro? ¿Hay algunas fechas dignas de recordar?
Siempre. Un día como hoy, pero en 1823, tras la abdicación de Bernardo O'Higgins como director supremo, el país queda al mando de una junta gubernativa que acuerda la redacción de un reglamento para organizar la nación. Y luego tendremos entonces aquí como acto el reglamento orgánico y acta de unión del pueblo de Chile. Comienza así una nueva etapa de la joven república en medio del proceso que fue llamado por muchos despectivamente como anarquía y para otros, entre esos me incluyo yo, una época de ensayos constitucionales.
No defrauda Álvaro Iriarte con sus datos históricos. Un día como hoy, Álvaro, también, 30 de marzo, pero de 1968, ojo con esto, nació la cantante canadiense Celine Dion, intérprete de la famosa canción del Titanic. No la voy a reproducir con mi voz porque no quiero torturarlos, pero gran canción y gran película también.
Y un día como hoy, de 1981... se produjo el atentado en contra del presidente Ronald Reagan saliendo del Hotel Hilton en Washington, D.C. Después de un encuentro, el presidente, quien había asumido hace menos de un mes, o un poquito más de un mes para ser más precisos, fue objeto de un disparo que remeció al país y que lo llevó a la urgencia y que marcó un hito por el proceso de elevar las medidas de seguridad y restricciones para la protección de los mandatarios de los Estados Unidos. ¿Qué tal?
Un día como hoy, además, es el Día Mundial del Trastorno Bipolar y el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Bien, pues, ¿y qué te parece si vamos entonces, porque ya nuestra comunidad de auditores está esperando,
viene expectante,
viene nuestro primer bloque y nuestro primer invitado, ¿no?
Sí, porque este domingo recién pasado celebramos Domingo de Ramos, conmemorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y dando inicio oficialmente a la Semana Santa. Para ver qué es que conmemoramos y cuál es el llamado a vivir en esta fecha especial, conversaremos con Heriberto Cabrera, sacerdote salesiano, doctor en teología práctica y académico de la Universidad Católica, quien nos acompaña aquí en el estudio de Llegó la Hora. Heriberto, muchas gracias por acompañarnos hoy y muy bienvenido.
Muy buenas tardes a todos y a todas, y a ustedes que están aquí en el estudio. Muy contento de estar con ustedes, compartiendo un poco en esta semana que es la más importante para el cristianismo.
Oiga, sí, Padre Heriberto, ¿usted está haciendo clase en este momento, este semestre?
Sí, por supuesto.
Ya, entonces ya saben los alumnos, obligatorio estudiarse el programa de hoy día, ¿no, María José?
Claro, entra en la prueba.
Sí, entra en la prueba.
Es material digno de estudio.
De hecho, si pasan y comentan en el canal de YouTube, puede haber décima. ¡No, broma! Bien, pues María José, ¿quieres partir tú?
Sí, padre, para entrar en tierra derecha e introducir el tema a quienes hoy nos están escuchando, ¿nos podría explicar qué es y qué no es también la Semana Santa? Pregunto porque a veces la lógica comercial, muchas veces en esta fecha del conejito, el huevito de Pascua, termina abduciendo y desvirtuando un poco el sentido religioso original de esta celebración.
Bien, la Semana Santa recoge lo fundamental del cristianismo, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Este es como el mensaje central. Técnicamente se le llama el querigma, es el primer mensaje. Y bueno, hay que entenderlo en una perspectiva también relacional. Es una entrega por amor. Es el triunfo del amor sobre la muerte. Es un mensaje lleno de esperanza que creo que no deja indiferente a nadie, a creyentes, a no creyentes y a los que creen de otra manera. Qué lindo tener esperanza que la muerte no tiene la última palabra, que las dificultades, que el odio, que las enfermedades, que lo que sufrimos, porque nuestras vidas están llenas de dificultades y vulnerabilidades, no tienen la última palabra.
Bien. Padre, y en ese sentido, ¿cómo se va produciendo esta situación? Porque hay una dimensión religiosa, una dimensión que es la que usted está comentando, pero en la práctica, países como el nuestro, como Chile, ¿la Semana Santa tiene arraigo cultural o define ciertos comportamientos y ciertas conductas de la población, aunque no sea practicante?
La dimensión doméstica.
La dimensión doméstica, sí. Diaria.
Bueno, basta pensar en los feriados, uh-huh. Basta pensar en las cosas que en el comercio se venden, etcétera, a veces de manera exagerada, como los huevos de Pascua y cosas así, que caricaturizan a veces demasiado esta fiesta. Hay una parte de Chile que todavía se identifica con raíces cristianas, uh-huh. Una parte importante de nuestro país. Bueno, y esto se declina sobre todo en varios días, el Jueves Santo, el viernes, el sábado y el domingo, por supuesto, cada uno con celebraciones de diferente tipo, con una parte de lo que nosotros llamamos misterio de lo que Dios quiere revelarnos, de la manera como atravesó estas circunstancias de su existencia en estos 4 días, podríamos decir. Y depende de la zona de Chile donde tú estés, depende de varios factores. También tenemos una rica religiosidad popular también en nuestro país que celebra esto con sus bailes y sus cantos. Tiene particularidades diferentes dependiendo de la parte de Chile donde tú vivas, del grupo al que tú pertenezcas, etcétera. Pero fundamentalmente el jueves es el día en que se celebra la primera Eucaristía, también se recuerda el sacerdocio, es el día en que la mañana aquí en Santiago, por ejemplo, y en muchas diócesis, algunas lo adelantan por cuestiones logísticas, se bendicen los óleos que se utilizan para los sacramentos. Después tienes el Viernes Santo con la pasión, la crucifixión, el sábado con la espera, podríamos decir el sábado en la mañana, y en la noche, por esta traducción que teníamos nosotros judías, para nosotros el sábado en la tarde ya es domingo, se comienza a celebrar la celebración en la tarde del sábado, y el domingo continúa la fiesta de la resurrección y de la vida.
Padre, en esta dimensión más doméstica que mencionaba anteriormente Álvaro, se suele etiquetar a la Semana Santa, o se entiende a veces como la semana en la que no se puede comer carne y por lo tanto se come pescado. ¿De dónde nació esto y cuál es la justificación?
Bien, esto es una tradición muy antigua, en donde quizás tus abuelos lo vivieron. No se comía carne con tanta facilidad como ahora, donde no había una época en donde no había refrigeradores, en una época donde la carne era un lujo, ¿no? Hoy en día, bueno, para algunos todavía es un lujo, pero es más accesible, me parece, Entonces era una renuncia. Es como cuando tú tienes un duelo no nos vas a hacer fiesta, la carne representaba un poco la fiesta. Hoy en día es el pescado que puede representar la fiesta, imagínate cuánto puede costar el salmón, etcétera, las cosas se han invertido. Entonces la idea es mantener un día sobrio, de sobriedad, de ayuno, nosotros decimos, pero no es un ayuno para adelgazar, no es un ayuno, claro, tampoco para hacer economía, es
el
un ayuno en función.
¿El ayuno intermitente no cuenta, padre?
No cuenta. Tiene que ser un ayuno desde la fe y para dar lo que tú ahorras ahorras a los más pobres para compartirlo. Entonces el ayuno puede tomar muchas formas, puede ser también el ayuno de la palabra, de no decir cosas que no son buenas, el ayuno del garabato, el ayuno del cigarrillo, etcétera, que
son
me parece
ayunos
muy
que a veces cuestan también
son,
más
son sensatos, ¿no? Pero en función del otro y también de ti, para mostrar este tiempo de duelo que tiene. Entonces en algunos contextos la carne o incluso el pescado no es significativo, entonces quizás habría buscar otra forma de ayuno que muestre que no estás de fiesta. Y hay otros signos más que muestran que no estamos de fiesta. Por ejemplo, no deberían haber flores durante la cuaresma, porque la flor es algo bonito, es algo de la fiesta. No se canta la aleluya.
Claro.
No se colocaban, antiguamente se colocaban paños en las imágenes, también por este signo de duelo, etcétera. Había una pila de innumerables signos que todavía algunos se conservan en la liturgia para mostrar la diferencia con el Sábado Santo, que ahí debería estar lleno de canto, toda la música.
Ay, pura fiesta.
Pura fiesta, fiesta, fiesta.
Estamos conversando con Heriberto Cabrera, sacerdote salesiano, doctor en teología práctica y académico de la Universidad Católica, en esta programación especial que hemos ido diseñando durante esta semana en Llegó la Hora. Tenemos otra consulta, padre. Usted hablaba de ciertas prácticas y ciertos elementos, pero por ejemplo, hay algunas cosas que han ido cambiando y que reflejan estas transformaciones. Por ejemplo, antes mucha gente hacía abstinencia de hablar, cambiaba radicalmente la programación cuando existía solo televisión pública o radio, como una radio como La Agricultura u otras que vienen transmitiendo desde hace 80, 90 años. ¿Cómo se vive hoy día esta semana de recogimiento? ¿Es más difícil con las redes sociales, con el acceso a televisión on demand? Más allá de la secularización de la sociedad, es una pregunta que queda abierta.
Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que la Iglesia propone un camino de ayuno, de sobriedad, de preparación para mostrar también esta diferencia que yo te decía de la fiesta, pero también para ocuparse de los más pobres. Pero por otro lado, es verdad que nuestra cultura ha cambiado y no solo a nivel religioso nos cuesta detenernos, nos cuesta escuchar, el silencio, si puedo decir, nos cuesta escuchar nosotros mismos. Hemos perdido a lo mejor un poco la capacidad de maravillarnos. Entonces, este periodo también como que de alguna manera nos interpela al silencio, y el silencio permite descubrir la belleza, permite admirar. Es súper importante recuperar esta dimensión más mística, podría decir, más interior, como la quieras llamar. Y tú ves que hay muchas propuestas también en el mercado, si puedo decir así, de lo religioso, de esto recuperar en momentos de silencio, de espiritualidad, de escucha de sí mismo, etcétera, porque en este torbellino de actividades nos hemos un poco perdido. Y no es solamente la Iglesia Católica que lo dice, creo que hay muchos que condividimos esta idea de que de alguna manera hay que recuperar. Tiene el autor Byung-Chul Han, no sé si lo conocen, que habla también, es un, lo aconsejo, no estoy sponsorizado por él.
No hay propaganda.
No hay conflicto de interés.
Habla de esto, de la belleza, por ejemplo, es un coreano que trabaja en Alemania, un filósofo contemporáneo.
Sí.
Y habla también de esto, de incluso de perder tiempo. De detenerse, de la importancia de acoger la negatividad del otro, que me incomoda. Entonces, que no tenemos que tenemos que rechazar este exceso de productividad. Que claro. estamos metidos en eso. Byung-Chul Han dice que nosotros nos autoexplotamos. En el marxismo éramos explotados por alguien, ahora nosotros en la propia autoexplotación hacemos hora extra porque nosotros queremos hacer hora extra, no nos detenemos y tenemos poco tiempo para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros mismos.
Padre, a lo largo de la historia se han mantenido ciertas costumbres en Semana Santa y se han ido erradicando otras. ¿Tiene algún referente en la cabeza sobre costumbres de Semana Santa que ya no se practiquen? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón por la que dejaron de practicarse?
Bueno, hay algunas costumbres, por ejemplo, de penitencias corporales.
Ya.
Por ejemplo, algunas peregrinaciones muy dolorosas donde la gente sangraba y cosas así.
Flagelaciones públicas.
Exacto. ¿No? Entonces eso me parece que hoy en día hemos comprendido que quizás hay otras maneras de expresar el cariño al Señor y nuestra vida interior. Tienes lo que conversaba por esto de cubrir las imágenes, ya no se utiliza mucho. Bueno, se han perdido, quizás lo comentaste tú anteriormente, se ha perdido el silencio, quizás deberíamos tener más silencio. A veces incluso en alguna iglesia todavía encuentra alguna flor, entonces no deberían haber flores. La música todavía no se nota en algunas comunidades, la diferencia entre la música de todo el año y la música de de Pascua. Uh-huh. Solo sacan el Aleluya, pero las canciones deberían ser canciones más calmadas, no tan alegres, etcétera. Que te podría ser perdido algunas maneras de adornar las iglesias, etcétera. Sí, yo diría eso.
Padre Cabrera, y en ese sentido, preguntas que parecen a veces obvias y no las hacemos hasta que nos enfrentamos a esta realidad. ¿Es la misma fecha Semana Santa para todos los cristianos? Quiero decir, para la Iglesia Católica, para la Iglesia Ortodoxa, para las iglesias evangélicas, para otros cristianos, ¿o hay distintas fechas?
Sí, bueno, eso se calcula por cuestiones solares, diríamos. Y para todos los cristianos, a excepción del mundo ortodoxo, corresponde la misma fecha,
¿no? Ya.
Pero el mundo ortodoxo no. Pero de vez en cuando, por cuestiones de calendario, corresponde la misma fecha. Pero en general no es el caso. Pero los cristianos que no son de tradición ortodoxa no celebramos la misma fecha. Los de tradición ortodoxa no.
Pero eso es solamente por un tema de calendario.
No es de calendario.
Ya, o sea.
Por cálculos de calendario, pero es una semana, digamos, de diferencia.
Y ahí es lo mismo así. En el fondo para Navidad, porque al final de cuentas está corrido todo el calendario.
No, Navidad es la misma.
Ah, ya.
Lo único que tenemos otra. La cuestión para los regalos. Entonces. Pero eso no tiene algo. Un sentido litúrgico.
Padre, y. Ahí tengo una consulta, pregunta la siguiente, ¿por qué, esto es directamente dentro de la Iglesia Católica, el Viernes Santo es el único día que no se celebra la Eucaristía, ¿correcto?
Uh-huh.
Durante el año. ¿Por qué y qué pasa?
Bueno, por varias cosas, porque la Eucaristía representa, y para nosotros se realiza, el misterio de la muerte y resurrección. Entonces, no podríamos celebrar la resurrección ese día porque estamos celebrando la muerte. Entonces, toda Eucaristía es una Eucaristía de resurrección. De hecho, la Eucaristía de domingo no se cuentan entre las Eucaristías de Cuaresma, si podemos decir. O sea, un día, no es un día de ayuno el domingo. Yo creo que también este hecho de recordar a Jesús que está pasando por su pasión, nosotros lo acompañamos en ese momento y nos centramos principalmente en el misterio de la muerte, en una espera de una resurrección.
Perfecto.
Padre, la Semana Santa está marcada por ciertos hitos, ¿verdad? Comenzaba con el Domingo de Ramos, la Última Cena, el jueves, el Viernes Santo que comentábamos antes, y el Sábado Santo con la espera de la Vigilia, y finalmente el Domingo de Resurrección. ¿Hay un afán pedagógico en esta especie de cronología de hitos? ¿Como un sentido, claro, como pedagógico?
Por supuesto, lo has dicho muy bien. Y esto hace parte de todo lo que nosotros llamamos el año litúrgico. De hecho, hace poco celebramos la Anunciación.
Uh-huh.
Entonces, en espera de la Navidad. Entonces, el año litúrgico recorre todo los momentos más importantes, podríamos decir, nosotros llamamos los misterios, a los momentos más importantes de la vida de Jesús, y es un acompañarlo a través de este año, desde el nacimiento, si quieres, hasta la muerte y resurrección. Bueno, se sigue después la venida del Espíritu Santo, uh-huh. Por supuesto. Ahora, esto no corresponde, me gustaría decirlo a los auditores, esto no corresponde necesariamente al año existencial de ustedes. Puede ser que justo el Viernes Santo uno de ustedes les nazca un nieto, un hijo. Entonces, a veces el año litúrgico no corresponde a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Como puede suceder, lamentablemente, que un día de Navidad alguien fallezca, ¿no? Entonces, pero la Iglesia propone esto, y de hecho el año litúrgico también se arregla o se compone de las lecturas que nosotros leemos. En tres años, si tú fueras a misa durante tres años, podrías haber escuchado casi todos los textos bíblicos. En tres años están distribuidos los textos bíblicos de manera que un creyente que fuera a misa todos los días pudiera haber escuchado toda la Biblia, si podemos decir así, lo más importante.
Es más importante. Estamos conversando con Heriberto Cabrera, sacerdote salesiano, doctor en teología práctica y académico de la Universidad Católica. Padre, otra consulta. En su experiencia, ¿qué tan distinto se vive la Semana Santa entre el mundo católico y otras iglesias cristianas? ¿Hay mucha diferencia?
Sí, por supuesto, hay mucha diferencia. Digamos, lo esencial es lo mismo, pero la manera es muy diferente. Mira, por ejemplo, la vigilia con los griegos ortodoxos. Hay mucha gente, las imágenes son diferentes, no tienen tres dimensiones como nuestras imágenes, los iconos.
Son dos dimensiones,
simplemente. Utilizan otro tipo de velas, si quieres que vayamos a cosas así como más anecdóticas. Las velas son más largas, cada persona tiene su cirio, etcétera. Las celebraciones son mucho más largas en el mundo ortodoxo. etcétera. Bueno, y depende de qué comunidad protestante o evangélica hablemos, hay bastante diferencia, ¿no? En la manera de celebrar, en el tipo de cantos, pero en el fondo, a mi parecer, lo que celebramos todos es lo mismo. Hay comunión en el fondo.
Por ejemplo, prácticas como el Vía Crucis, ¿la tienen las otras iglesias?
No sabría decirte, pero supongo que de alguna manera, pero no creo que como nosotros.
Ya, perfecto.
Pero de alguna manera tiene una celebración así.
Y el mundo evangélico, por ejemplo, que en los últimos años en Chile ha tenido un crecimiento exponencial, ¿cómo lo viven ellos particularmente?
Yo no los conozco particularmente en profundidad. Te puedo hablar de evangélicos que he visto en otros países. Tienen también su ritmo de celebraciones, su ritmo de celebraciones esta Semana Santa con sus liturgias. Y con depende de qué comunidad hablemos, porque hay también mucha variedad. Por ejemplo, con los anglicanos se parece muchísimo. Uno casi no distinguiría la diferencia entre lo que celebran ellos y cómo lo celebramos nosotros. Con los luteranos y los luteranos y los calvinistas se nota más porque no tienen la Eucaristía como la celebramos nosotros. Con el mundo adventista es un poco diferente, sobre todo los del séptimo día, porque ellos tienen una celebración que termina, diríamos, en el sábado, a diferencia de nosotros, que damos mucha importancia al domingo. Ellos dan más importancia al día sábado. Su liturgia es también bastante diferente a la nuestra, si podemos decir así. Hay mucho canto, la predicación ocupa un lugar muy importante, etcétera. Y si entramos en las comunidades evangélicas más independientes, ahí hay un poco más de variedad.
Padre, y hace unos días el arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, llamó a no abrir el retail el Viernes Santo. Y se generó una discusión muy interesante, en mi opinión, porque nos dio cuenta que efectivamente acá hay visiones cruzadas. ¿Cómo ve usted esta situación? O, por ejemplo, que eso no es irrenunciable, un feriado como el de el Viernes Santo, y cómo se ve esta discusión hacia el futuro.
Es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que todos tenemos derecho a practicar nuestras creencias, nuestra fe, pero también vivimos en sociedad. Entonces, la sociedad debería poder permitirnos vivir nuestra fe sin que esto incomode tampoco a la vida de la sociedad. Y este equilibrio no es fácil encontrarlo, depende de, bueno, el retail es una cosa, otra cosa sería los servicios públicos, claro, etcétera. Ahora, ¿cómo puedo decir? Hay muchas fiestas religiosas en las cuales todos tomamos vacaciones, pero no todos somos creyentes.
Claro.
Entonces, esto es como paradójico, pero nadie quiere renunciar a esa fiesta religiosa, aunque no sean creyentes.
Navidad, pero Semana Santa y Navidad, por lo
menos.
Pero, pronto,
como digo yo, cuando llueve, llueve para todos. Y eso es bueno. Pero también es bueno remarcar esto. Y yo creo que es un debate que tendrá que avanzar, porque Chile tiene una parte importante de personas que son católicas y que tampoco queremos ser discriminados. A veces otras minorías tienen más derechos que el cristianismo, y yo creo que todos deberíamos tener los mismos derechos. Y esto es por cuestiones históricas, políticas que han sucedido este último tiempo, el desencanto, el desprestigio también de las instituciones, etcétera. Pero yo creo que hay que retomar este respeto de la conciencia y de las creencias de las personas. Así como se respeta al mundo mapuche, etcétera, con sus celebraciones, también otras confesiones religiosas merecerían lo mismo. Todos merecemos un respeto.
Padre, ¿y qué consejo podría darnos, y a quienes nos están escuchando, para vivir una buena Semana Santa, una Semana Santa bien enfocada?
Mira, te va a parecer raro, pero hay que vivirla desde la fe. Es como raro. Es que decir que no tiene sentido esto si uno lo vive solo como práctica. En realidad es un camino de creencia, de conciencia, de tu vida interior. Entonces las prácticas son para ayudarte a vivir tu vida interior con otros y otras. Entonces, ¿qué les podría aconsejar? Pues, primero que participen, sería bueno, pero que participen con mucha fe. Y si tienen alguna dificultad, que no se pierdan al menos el Sábado Santo. La noche del Sábado Santo es larga, pero es muy bonita la liturgia, está lleno de signos y símbolos. Creo que no se arrepentirán de participar.
Bien, pues, Heriberto Cabrera, sacerdote salesiano, doctor en teología práctica y académico de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos este Lunes Santo, porque es el Lunes Santo de la Semana Santa, ¿no?
Exactamente.
En este programa, para conversar un poco más acerca de lo que es la Semana Santa en Chile, algunas prácticas, y darnos un tiempo también acá en el programa en Llegó la Hora para conversar de estos temas. Sabemos que hay mucha gente que nos sigue, que es creyente, pero también hay otros que tienen respeto por la cultura, la tradición y entender esta semana tan particular, ¿no, María José?
Así es. Muchas gracias, padre, por acompañarnos. Gracias. Y sobre todo presencial, que para nosotros es un gran lujo contar con nuestros invitados aquí en el estudio.
Muchas gracias por la invitación y deseo a todos una feliz Pascua, mucha vida, vida en abundancia, mucha esperanza.
Y eso, pues, y nos estaremos viendo a lo largo del año probablemente, pues, padre. Hay otras celebraciones que conversar.
Esperamos.
¿Eh? Bien, pues, María José, ¿y a qué nos vamos ahora?
Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más. Llegó la hora por Radio Agricultura.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Equipos Alfa, se vienen grandes desafíos. Camiones, encárguense de la carga. Sean eficientes como siempre. Autos, enamoren a los clientes. Para eso contamos con las mejores marcas del mercado. Maquinaria, hoy esas toneladas no se mueven solas. Nadie les gana en potencia. Tractores, preparen el campo para la siembra. Máxima precisión.
En Salfa, contamos con la mejor oferta de camiones, automóviles, maquinaria, tractores y el respaldo con talleres en todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien. Ya estamos de regreso por la 92.1. Ahí nos veían.
Nos pillaron.
Nos pillaron, nos veían apuntándonos, recriminándonos. Sí. Hay fractura. No, mentira. No hay fractura interna en el team.
Infraganti.
Vamos a saludar a los que hacen posible este espacio. ¿Te parece, María José?
Me parece. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
¿Sabías que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio todos los lunes tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible solo pagando a través de la app Aramco. ¿Y tú? ¿Aún no la tienes? Solicita hoy tu cuenta Corriente Plus en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
¿Cansado de pagar cuentas de luz cada vez más altas y de comprar metrobolsas todos los años? En Edify tenemos la solución y llevamos tus cuentas a cero pesos. Cotiza en www.edify.cl.
Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y dicho esto, Álvaro, damos inicio a la segunda sección, al segundo bloque del programa, porque la región de Atacama aprobó el mayor proyecto de inversión en turismo de su historia, con una inyección de más de 4.600 millones. Y para hablar de los objetivos del proyecto, sus metas y alcances, nos acompaña hoy Sofía Cid, delegada presidencial de la región de Atacama. Sofía, muy bienvenida, llegó la hora y gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto telefónico y poder estar en Radio Agricultura y acompañarlo a usted en su programa.
No, de todas maneras. Ahora, esto es muy notable, auditores, porque la delegada nos había acompañado en otras ocasiones, pero como diputada, y ahora asume este desafío en la región de Atacama, así que a todos los que nos están escuchando en la 101.3 en Copiapó y alrededores, aquí va información bien importante de un megaproyecto en materia de turismo, ¿no, diputada? ¿Qué se nos viene?
Bueno, maravilloso este aporte que está haciendo el gobierno regional. Agradecer, por supuesto, al gobernador Miguel Vargas y a los 14 consejeros regionales. La verdad que es súper importante el apoyo. Además, Natura es un servicio que no tiene recursos. Entonces, siempre tiene que estar apelando a estos fondos regionales. Y la verdad que este es una inversión enorme, que es para desarrollarla durante 2 años. Es para reactivar el turismo en la región de Atacama, también aumentar la llegada de visitantes y fortalecer la oferta regional. También decir que Atacama es una región maravillosa que tiene de todo. Solo tenemos que saber vender esta región, que la gente venga. Y por otro lado, Álvaro, también decir que la industria que más crece a nivel mundial es la industria del turismo, no es cíclica y que es intensiva en mano de obra. Entonces, eso también nos ayuda mucho porque Atacama lleva muchos meses siendo una de las regiones con más niveles de desempleo a nivel país y sobre todo en el caso de las mujeres.
Sofía, para aterrizar un poco la idea, ¿en qué consiste específicamente el proyecto y por qué surgió esta preocupación? ¿Por qué reactivar el turismo?
Sí, mira, la verdad que esta es una región minera y en base a eso tenemos lugares muy bonitos. Tenemos mar, desierto, desierto florido, tenemos de mar a cordillera, tenemos tres parques nacionales y una reserva marina que es Chañaral de Aceituno. Pero como que siempre estamos ahí, como que falta que haya promoción de la región. Y estos recursos son específicamente para poder estar en ferias internacionales, mostrar los lugares que tiene la región de Atacama. También tenemos mucho que aportar en el tema paleontológico. Tenemos los 33 de Atacama con la mina San José. Entonces también tenemos lugares que, por ejemplo, nos ha pasado que la región de Atacama, en su momento de la mina San José, un par de años después, han parado 2 cruceros que no tienen dónde recalar acá, se bajan en bote, imagínate. Del bote van a un muellecito, ahí se baja la gente a recorrer, llega a la mina San José. Toda la gente que viene a Atacama quiere conocer la mina San José, nos hicimos famosos con esa mina, por el rescate de los 33, que gracias a Dios estaban todos con vida. Ahí hay que reconocer que es un esfuerzo mayor, un esfuerzo público-privado, porque si bien ahí el gobierno del presidente Piñera en su minuto hizo mucho, también tuvimos gran apoyo de la gran minería y la mediana minería, con todo lo que tenía que ver con las empresas de sondaje. Bueno, esa es para otro contacto telefónico. Pero en la idea es poder estar en ferias internacionales, que la gente conozca Atacama y que tome la decisión de venir. También tenemos cordillera, mucho turismo de intereses especiales, llegan muchos extranjeros a la región de Atacama, entonces también hay que potenciar eso, y estos recursos van en esa línea. Ahora, también tiene un área social, ¿ah?
Tiene un área social. Vamos con detalle, pero vamos por parte. Esto en el fondo es, como mencionaba María José, esta noticia salió en los medios nacionales, o sea, la reportó el diario Financiero por la envergadura del proyecto y además porque es en la región de Atacama. Y usted mencionaba, Sofía, algo muy claro, que era, somos una región minera, pero tenemos un potencial no explotado en turismo. ¿Es esto un primer paso? ¿Esto va en paralelo? Porque son 4.600 millones de pesos que claramente van a salir a recorrer el mundo, van a ver, están en ferias internacionales, va a haber publicidad, pero esa pregunta es ¿y después cómo sigue? Porque esto es un puntapié, ¿no?
Mira, lo que pasa es que con esta difusión va a haber mucho más pequeño y mediano empresario que le interese el sector turismo, y ahí también queremos buscar, a través del Ministerio de Economía, con Corfo y con Cercotec, también desarrollar líneas de apoyo para los emprendedores, porque también la idea es entregar un buen servicio. Lo que sí se lleva trabajando hartos años en eso, ¿ah? Por ejemplo, en Alto del Carmen se ha hecho un trabajo súper importante con las rutas de los españoles, y la verdad que hay sectores, cabañas, estamos preparados, obviamente. Con esta difusión va a haber mucho más incentivo de toda la gente que se dedica al turismo a potenciarlo aún más. Tenemos también muchos operadores turísticos que se dedican a todo lo que tiene que ver la cordillera. También, Álvaro, bueno, tú eres copiapino, igual que yo, sabes perfectamente que tenemos unos cielos privilegiados. Sí, así pues. Como en la segunda región y en la cuarta. Además, tenemos un proyecto que fue de mi autoría, que es protección a los cielos con el tema de las luminarias. Y eso nos permite resguardar este maravilloso cielo que tenemos estrellado en la región de Atacama, que lo podemos percibir un día sin luna, se ve maravilloso, y ya estando más hacia la cordillera o en sectores de la playa más oscuros, se ve muy lindo. Todo ese tipo de cosas la gente no las conoce. Y participar en las ferias, estar ahí, es súper importante, y con este apoyo, porque siempre el turismo en la región ha sido como circo pobre. Po. Yeah. San Natur no tiene recursos, entonces ahora con este aporte que hace el gobierno regional en difusión, en campañas, en promociones, también esto va a permitir que puedan capacitar gente, el apoyo a prestadores, y que ellos participen en las ferias, fortalecimiento de la oferta. No es solo mostrar Atacama, sino que también es prepararla mejor. Es una estrategia integral que va acompañando este proyecto que aprobó el gobierno regional.
Sofía, entonces, solo para aclarar, el proyecto considera el aspecto comunicacional y más de marketing, por así decirlo, pero también tiene esta bajada más operativa en cuanto a las capacitaciones. ¿Cuáles son como las dos patitas acá?
Eso es como promoción hacia afuera, estar en ferias, participar en todo lo que se pueda, ya sea en Chile y en el extranjero, pero también en la interna es poder capacitar a nuestra gente, entregarles fórmulas para que en el fondo vayan trabajando bien en el turismo. Como te decía, esto también apoyarlo a través de Corfo y de Cercotec para que ya sean beneficios más directos a los emprendedores.
Y en ese sentido, Sofía, tú mencionabas que también hay un aspecto social. ¿Eso es lo que va a haber, ponte tú, Cercotec? ¿O además vas a tener para otras líneas de emprendimiento, estoy pensando por otros canales más cercanos a estas realidades que pueden ser muchas veces de superación social y de esfuerzo?
Mira, este proyecto, independiente de Corfo y Cercotec, que serían como otros recursos, de estos 4.600 millones, hay una parte que va destinada al tema social. Ya. Acá en la región, somos de la región donde los habitantes recorren más su región.
Turismo interno. Turismo intrarregional.
Justamente, yo en vez de irme a las playas de Antofagasta o de La Serena, me voy a Caldera Bahía Inglesa. En vez de ponte tú ir a subir un cerro al sur de Chile, en la cordillera, me voy al Ojo del Salado, me voy a los salares que tengo acá. Recorremos nuestra región. Entonces, en base a eso, tenemos muchos programas sociales que son de la tercera edad, que generan viajes.
Perfecto.
Dentro de la región. También tenemos alumnos en los colegios, hay programas de juventud en Cernatur, que ellos postulan a estos programas y también recorren la región. Entonces, esa es la idea.
Sofía, ¿cómo pretenden atraer al turista extranjero? Y si se comporta de igual forma de este turista intrarregional que mencionabas tú anteriormente, ¿cómo pretenden poder abarcar de forma distinta a uno y otro?
Mira, específicamente para el turista extranjero, obviamente es con promociones en mercado objetivo, también con presencia en ferias y espacios internacionales, con acciones para posicionar mejor el destino y, por supuesto, mejorando la calidad de la oferta turística, que es lo que te decía yo, que hay que trabajar también a nivel regional, y ahí también vamos a pedirle apoyo a Corfo y a Cercotec para tener líneas especiales para los emprendedores.
Perfecto. Bien, y en ese sentido, Sofía, tú comentabas algo, que es que la región no es conocida por turismo, pero también me imagino yo que apuntas a mover el turismo chileno, o sea, que la gente sí. de Chile visite. Esto es bien paradójico porque dentro de los, por ejemplo, desde los puentes de comunicación aérea con Santiago, hay una excelente conectividad de vuelos directos Santiago-Copiapó diarios.
Uh-huh. Así es.
Y, por ejemplo, hay distintos servicios de buses que permiten viajar de noche desde distintas zonas de del centro sur del país y llegar por la mañana a Copiapó. ¿Va a haber también una búsqueda de turistas dentro de Chile para que conozcan la región?
Sí, de todas maneras, porque como tú bien conoces, Álvaro, tenemos unas playas maravillosas, también tenemos todo. Lo que tenemos que explotar mucho es el tema paleontológico. Tenemos una corporación, CHAN, que se dedica a eso. Queremos trabajarlo ahora con la ministra de Ciencia, porque Caldera es casi un museo in situ. Uh-huh. Y la idea es poder trabajar en eso también y atraer gente de nuestro país y de afuera. Las promociones, uno de repente, no sé si te has fijado, pero realmente en el metro hay promociones de las regiones. Nosotros también queremos estar ahí, cosa de traer gente de Santiago a la región. Como tú bien decías, tenemos muchos vuelos, ya se licitó una ampliación del aeropuerto Desierto de Atacama. La idea es mejorarlo y ampliarlo, porque la idea también, al traer más gente, más turistas, deberíamos tener más flujos aún de aviones.
Sofía, una última pregunta para ir cerrando este bloque. ¿Qué precedente marca este proyecto al final, como un antes y un después en la región de Atacama?
Sí, por supuesto. Imagínate poder nosotros, una región minera, plantearnos que desarrollemos el turismo, que es otro sector productivo a desarrollar, es muy importante. Como te decía al principio de la entrevista, esta es la industria que más crece a nivel mundial y además no es cíclica, es parejita. Y por otro, porque nosotros somos mineros y sabemos que dependemos del precio del metal. Es decir, cuando el cobre está a buen precio, uh-huh. Todo el mundo se dedica a la minería, pero es cíclico. De repente baja el precio del cobre y se estanca un poco. Pasa lo mismo con el oro, con la plata. En el caso del turismo es planita, no es cíclica, y también es importante porque genera mucha mano de obra y es mano de obra local, no la traen de afuera como la minería, que nos trae mucha mano de obra de afuera. Esta es mano de obra local.
Bien, pues Sofía Bersalovic, delegada presidencial de Atacama, muchas gracias por acompañarnos con esta interesante noticia económica, 4.600 millones de pesos.
Sí,
un megaproyecto en materia de turismo. Así que creo que vamos a seguir hablando y creo que el proyecto va a dar que hablar, a lo mejor va a ser replicado en otras regiones.
No, sería maravilloso. Yo creo que ahí los consejeros regionales y el gobernador se la jugaron por el turismo, eso es importante. Así que darle las gracias nuevamente, gracias a ustedes por darme este espacio, y bueno, ahí nos estaremos viendo, así que un abrazo grande para cada uno de ustedes y un besito.
De todas maneras, muchas gracias, Sofía. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más Llegó la Hora.
Quizás vamos a tener que transmitir desde allá para promocionar, ¿eh? Nos vemos, ya regresamos.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional Arti, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que Anasac tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora. Se nos acabó el recreo, Álvaro Iriarte, pero
así es.
Vamos a leer la pregunta del día y escuchar los audios de nuestros queridos auditores.
Según CADEM, el 59% de los chilenos cree que los desórdenes públicos solo aparecen cuando gobierna la derecha, mientras que el 37% está en desacuerdo con esta afirmación. ¿Y tú? ¿Crees que las marchas solo se realizan en gobiernos de derecha? ¿Cuáles fueron los resultados, María José?
Un 94,7%, un demoledor, dijo que sí, mientras que un escuálido 5,3% dice que no. ¿Habemos audios para justificar la respuesta?
Dicen que sí.
Llegó la hora, opción 1. Obviamente que la izquierda es la que está detrás de los desórdenes, que manipulan a los estudiantes, los utilizan para crear caos social, conflicto, para dañar los bienes públicos y privados. Estuvieron escondidos durante los 4 años del Boric y ahora salen, como lo hacen los marxistas, que solo denuncian, diagnostican, pero no solucionan los problemas. Hasta luego.
Estimada María José, estimado Álvaro, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a la pregunta de hoy, que si creo que las marchas solo se realizan bajo gobiernos de derecha, obviamente que es real, que es así. La extrema izquierda organiza estas marchas y el resto de la izquierda las apoya. Obviamente no la van a hacer durante sus propios gobiernos, sino que es para torpear el gobierno de la derecha. Muchas gracias.
Álvaro, una pequeña reflexión. Uh-huh. Te dejo así la pregunta en el aire. ¿Cómo crees que se van a rearticular todos estos movimientos sociales? ¿Partió por lo menos el movimiento estudiantil?
O sea, yo creo que partió antes. Acuérdate que era diciembre del año pasado y estaba el movimiento Ucamau cortando las calles. Uh-huh. Y luego vimos que el Partido Comunista había dado a entender que había que movilizarse por todo lo que no se había movilizado en 4 años.
Ponerse al día.
Claro, volvió la coordinadora 8M. O sea, es evidente que es como que estaban en un estado de hibernación. Lo que me hace sentido la respuesta, el resultado de la encuesta. O sea, la gente no es tan ilusa como algunos creen. ¿Vamos con más audio?
Vamos con más audios.
Hola, María José, Álvaro, ¿cómo están? Gabriela de Concepción. Efectivamente, siempre que hay gobiernos de derecha salen estas marchas, porque la izquierda siempre que gobierna la derecha, independiente que lo haga bien o lo haga mal o como sea, va a encontrar que siempre está todo mal, y antes de cualquier cosa ellos van a salir a protestar por protestar. Es lo mismo que están haciendo los exministros con sus declaraciones, que es encontrar todo malo, etcétera. Así que no hay novedad al respecto.
Hola, Álvaro, y mi querida amiga María José. Oye, es simple. Cuando está la derecha, existe la izquierda. Y cuando gobierna la derecha, mosquea a la izquierda. Siempre ha sido así. Y esto no es primera vez. Así que hay que poner el cuero chancho nomás. Si esta cosa no va a terminar nunca hasta que no se ocurra algo que no quiero que ocurra nomás. Abrazo, cuídense.
Qué bien resumido. Bueno, la pregunta acá de cajón. Dado que la izquierda se reactiva en gobierno de derecha, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno de derecha para hacer frente a esta situación?
Esa es la gran pregunta. Yo creo que también esta escala de intensa de que puede ser aumento de las protestas o manifestaciones puede tener también un efecto psicológico sobre los partidarios del gobierno, pero también sobre el gobierno mismo. Ahora, esto se combinó con el Día del Joven Combatiente,
el día de ayer.
El día de ayer, y es bien interesante ver cuál va a ser la reacción del gobierno. Pareciera ser que aquí efectivamente se busca empoderar al gabinete en materia de seguridad y también en materia interior, en materia política, y la señal ha sido más o menos clara.
Sí, hay que ver cómo se va dando esto, y ojo con lo que va a pasar en liceos emblemáticos, sobre todo, claro, que sabemos que son puntos álgidos de este conflicto.
Y ayer 130 detenidos solo en la región metropolitana. ¿Qué tal el balance?
Impresionante.
Impresionante. Bien, pues. Nos y vamos a nivel nacional, 193. O sea, parece 193. Que ya hay una señal importante. Bien, pues nos vamos. Se acabó.
Nos vamos y nos vemos también.
Sí, pues ya llegan los tres mosqueteros por agricultura y nosotros nos vemos mañana, si Dios así lo quiere.
Chao, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso, cotiza en edify.cl y visita compromisominero.cl. Producción, Martín González.